Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Protestas y contraprotestas se realizaron en Washington, D.C. a un año de incidentes raciales en Charlottesville, en Virginia. Una ex consejera del presidente Donald Trump grabó conversaciones en una sala clave de la Casa Blanca. El secretario de Defensa, Jim Mattis, reitera la importancia de América Latina para Estados Unidos. Y el golfista estadounidense Brooks Koepka resiste la presión de Tiger Woods y gana el campeonato de la PGA. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es lunes 13 de agosto de 2018. Usted sintoniza La Voz de América y aquí comienza Buenos Días América. Protestas y contraprotestas marcaron en Washington, D.C. un domingo en el que se recordó un año de los incidentes de corte racial que se vivieron el año pasado en Virginia. Belén Mora tiene este reporte.
Sin mayores incidentes culminó la serie de protestas que tuvo lugar en Washington. Manifestantes de ultraderecha se congregaron en el Parque Lafayette, donde Jason Kessler, organizador de la protesta, habló de la causa que representan.
El propósito del evento unificar a la derecha fue para decir que los blancos merecen poder para defender sus derechos, como otras personas lo hacen.
En otro momento reconoció los errores cometidos por los grupos supremacistas blancos en el pasado, especialmente a la luz de los incidentes de violencia ocurridos un año atrás en Charlottesville.
Tenemos que ser honestos, tenemos que ser sinceros. Hay un camino a seguir para ayudar a los blancos, pero no podemos asociarnos con el odio, la violencia o la opresión.
En respuesta al evento organizado por nacionalistas blancos, tuvo lugar una serie de protestas. Más de un centenar de personas se manifestó en las inmediaciones de la Casa Blanca, a pocos metros de donde se desarrolló el evento Unite the Right o Unificar a la Derecha 2. Carla, una joven de origen hispano, participó de la contraprotesta y explicó:
me duele, pero ellos tienen su derecho en creer lo que crean, pero es hate speech, es odio. No llegaron con buenas ideas para incluirnos a todos.
En algunos momentos las protestas se volvieron tensas, especialmente entre la policía y grupos autoidentificados como antifascistas. La lluvia ayudó a dispersar a los manifestantes. Belén Mora, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La Casa Blanca reaccionó de manera mordaz a la controversia surgida a raíz de la revelación de la ex consejera presidencial Omarosa Manigault Newman, quien dijo que grabó en secreto las conversaciones que tuvo en la Casa Blanca, incluyendo cuando el jefe de despacho John Kelly la despidió en la sala de crisis. A través de un comunicado, la secretaria de prensa Sarah Huckabee Sanders dijo textualmente: la mera idea de que un miembro del personal introdujera subrepticiamente un dispositivo de grabación a la sala de crisis de la Casa Blanca muestra un desprecio flagrante hacia nuestra seguridad nacional. Y luego, hacer alarde de ello en la televisión a nivel nacional demuestra aún más la falta de carácter e integridad de esta ex empleada disgustada con la Casa Blanca. Funcionarios de la administración Trump anticiparon que están trabajando para lograr impedir la difusión de otras supuestas grabaciones de Manigault. Parte de su conversación con Kelly fue reproducida en el programa de televisión Meet the Press de NBC, en el que se presentó para promover su nuevo libro Unhinged, Desquiciado, que saldrá a la venta la próxima semana. Rona McDaniel, presidente del Comité Nacional Republicano, puso en un tuit: quien, en su sano juicio, ¿piensa que es correcto grabar al jefe de despacho de la Casa Blanca en la sala de crisis?, se preguntó. En la grabación reproducida al aire y que Manigault Newman cita ampliamente en el libro, se escucha a Kelly decir que quiere hablar con ella sobre su salida de la Casa Blanca. Dice textualmente: durante los últimos meses me han informado que han habido algunos problemas bastante significativos, en mi opinión, relacionados contigo, le dice Kelly, y le menciona el uso que ella había hecho de vehículos de gobierno y problemas de dinero y otras cosas, que él compara con ofensas que en las Fuerzas Armadas justificarían realizar una corte marcial.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos reitera que el país quiere seguir siendo un socio de elección en América del Sur. Nuestro colega Luis Alberto Facal con los detalles.
La participación de Rusia y China en América del Sur ha tenido cero impacto en las relaciones entre militares con los socios latinoamericanos, dijo el secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis. Las declaraciones del secretario de Defensa fueron formuladas el domingo, mientras viajaba a Brasil en el inicio de una gira por América Latina. Mattis indicó que apoya decisiones soberanas de estados soberanos y advirtió contra posibles incursiones dañinas de otras naciones. Hay más de una forma de perder la soberanía en este mundo. No es solo por bayonetas, también puede ser por países que vienen con regalos y grandes préstamos acumulando una deuda masiva en países que saben que no pueden pagarla, dijo Mattis, en lo que parecía una crítica a los préstamos chinos a países como Venezuela. El viaje de Mattis a la región sigue a una visita de un alto almirante de la Armada, el jefe de operaciones navales, John Richardson, a Colombia, Chile, Argentina y Brasil. Hablando con los periodistas en ruta a Brasil el domingo, el secretario de Defensa, Jim Mattis, también se refirió a la creación de la Fuerza Espacial anunciada por el presidente Donald Trump. Dijo que ha sido un punto de discusión desde los primeros días de la administración Trump. No estaba en contra de establecer una Fuerza Espacial. Lo que yo estaba en contra es apresurarse a hacer eso antes de definir esos problemas. Tuvimos un año, más de un año, para definirlos y la organización y solución en términos de institucionalizar el impulso hacia adelante es muy importante. En una carta a los miembros del Congreso en octubre pasado, Mattis había dicho que se oponía a la creación de un nuevo servicio militar y niveles organizativos adicionales en un momento en que, según dijo, nos enfocamos en reducir los gastos indirectos y de integrar las funciones conjuntas de combate. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y al retornar estaremos hablando sobre la crisis en Nicaragua.
La diferencia que teníamos era de 52,000 votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América, el programa de La Voz de América. Y nos vamos directamente hasta Managua, la capital de Nicaragua, donde se encuentra nuestro colega Gesell Tobías, enviado especial de La Voz de América. Gesell, muy buenos días. Un intenso fin de semana, sin duda alguna, en la cual se ven dos caras diferentes de Nicaragua, ¿verdad?
Efectivamente, Yoconda, tuvimos una jornada intensa este sábado y domingo. Tres distintas manifestaciones se desarrollaron, dos de ellas por activistas, estudiantes y también los llamados autoconvocados que aseguran que están exigiéndole al gobierno la liberación de los que ellos también llaman presos políticos, que son, según cifras de algunas organizaciones de derechos humanos aquí en Nicaragua, se trata de unos 130, un poco más de 130 estudiantes que están en prisión, a quienes el gobierno ha acusado de ser terroristas por, según ellos, únicamente haber marchado en contra del gobierno del presidente Ortega. Pero también, como tú lo decías, esta es una historia de dos caras. Hubo también un movimiento el sábado, una manifestación un poco menos amplia por parte del gobierno, en donde también aquellos simpatizantes del Partido Sandinista por la Liberación Nacional, es decir, el partido de gobierno, se reunieron en un sitio. Y curiosamente, Yoconda, cuando hablamos con ellos, que tuvimos la experiencia de participar también en esa demostración, algunos de ellos nos decían que ellos también están haciéndole un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que investigue a los estudiantes que, según ellos, también le han quitado la vida a al menos 22 policías. Uh-huh. Hay que tomar en cuenta que en total la lista supera el número supera a los 350 personas o estudiantes en su gran mayoría que han muerto desde que iniciaron estas manifestaciones el pasado 18 de abril.
Exactamente, incluso una niña pequeña también murió. Me llamó mucho la atención en esta cobertura que realizaron tú y nuestro colega Jacopo Luzzi, que se encuentran allí en Managua, el hecho de que mucha gente está mencionando que participó hace muchos años en un movimiento para luchar contra la dictadura de Somoza y que ahora está haciéndolo en un momento en el que supuestamente Nicaragua vive en democracia.
Efectivamente, Yoconda, hay que tomar en cuenta que las características de este movimiento y de esta gente son muy particulares. La gran mayoría se consideran sandinistas, no obstante, hay ahora una división entre ser sandinista y ser orteguista, como ellos le están llamando. Ellos aseguran que ser sandinista va mucho más allá, que son los principios por los que lucharon cuando se derrocó al gobierno de Somoza y que ahora están repitiendo para poder derrocar también o al menos retirar del poder al presidente Daniel Ortega, pero que ese grupo de personas no es que necesariamente no se consideren sandinistas a sí mismos. Ellos dicen que consideran que los principios del sandinismo son otros y que simplemente el presidente Ortega ha cambiado, el presidente Ortega ha violado sus propios principios y ahora está obviamente tratando de romper la democracia en el país. Entonces, este fenómeno es bastante curioso, Yoconda, porque como tú lo dices, ellos están ahora tratando de liberarse del que en algún momento consideraron que los liberó.
Exactamente. Bueno, hablando con excomandantes sandinistas, ellos mismos califican a Ortega como un traidor de los principios que los llevaron al gobierno. Pero la posición de Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo no ha cambiado, ¿verdad? Están decididos a terminar su periodo de gobierno.
Por el momento, esas son las palabras que han salido desde el gobierno de Nicaragua, mantenerse en el poder, según ellos, hasta que lleguen las próximas elecciones, que son en el 2022. Lo que los nicaragüenses quieren, o al menos la gran mayoría de ellos, apoyados también por organizaciones internacionales como la Organización de los Estados Americanos, es que el gobierno de Ortega adelante las elecciones para posiblemente o febrero del próximo año o agosto del próximo año, lo que todavía le da un margen bastante amplio al gobierno para poder prepararse para unas posibles elecciones. No obstante, al menos por el momento, el gobierno incluso ha estancado las negociaciones, están completamente empantanadas y no hay un siguiente paso. Cuando hablábamos con distintos especialistas y personas nicaragüenses, les preguntábamos cuál es entonces el siguiente paso y por el momento parece ser que nadie tiene exactamente idea de cuál sería el siguiente movimiento a seguir. Exacto. Lo que sí hemos podido encontrar, Yoconda, es que a diferencia de cuando nosotros estuvimos acá hace un poco más de 3 meses, que fue justo cuando iniciaron las manifestaciones y se tornaron luego violentas con los enfrentamientos con la policía, ahora mismo hay una especie de calma, ahora mismo algunos negocios abren por algunas horas, pero cierran muy temprano, a las 7 de la noche no se puede conseguir dónde cenar acá en Nicaragua, o al menos acá en Managua, porque la mayoría de establecimientos ya están cerrados, las calles están desoladas, pero hay una especie de calma. Es más, vimos 3 manifestaciones distintas el pasado fin de semana, ninguna se volvió violenta, la gran mayoría estuvieron de forma pacífica, excepto en algunos pueblos, a las afueras, en algunas ciudades, a las afueras de Managua, como en Matagalpa, en donde sí hubo intercambio de violencia prácticamente en esa manifestación. Pero acá en Managua hay una especie de calma, pero todos o la gran mayoría con los que hablamos, Gioconda, claro, dudan mucho de que se trate de una calma que haya llegado para quedarse. No. Muchos esperan que, desgraciadamente, la violencia retorne.
Exactamente, complicada situación, sin duda alguna. Giselle, muchísimas gracias. Empezamos la semana con este importante contacto y nos mantendremos junto a ustedes para seguir el desarrollo de esta situación en Nicaragua. Un abrazo, Giselle. Gracias.
Un abrazo también para ti, Gioconda, de parte de nosotros, de Jacopo Lusti y de mí mismo.
Para ustedes. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, prohibió mantener conversaciones directas con Estados Unidos, rechazando una oferta que el presidente Donald Trump realizó el mes pasado. Según un informe de la televisión estatal iraní, el ayatolá Khamenei respondió de esta forma a las palabras de Trump, que anticipó que estaba dispuesto a dialogar sin condiciones previas. Todo esto luego de un fuerte intercambio de palabras entre ambos líderes que incluso hablaron de su poderío militar. Prohíbo mantener cualquier conversación con Estados Unidos. Ellos nunca son leales a sus promesas en los diálogos. Solo dan palabras vacías, dijo Khamenei, citado por la televisión iraní. Hacemos una pausa. Volvemos con noticias de Latinoamérica.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. El detenido diputado opositor venezolano Juan Requesens será presentado hoy en tribunales. El informe con Adriana Núñez.
El diputado opositor Juan Requesens, acusado por el gobierno de Nicolás Maduro de ser cómplice del atentado en su contra, será presentado hoy ante tribunales. La familia del legislador reveló a través de un comunicado que la tarde del domingo, Requesens se comunicó vía telefónica con ellos para solicitar productos de aseo personal. Sin embargo, indicaron que no saben en qué estado se encontraba el diputado cuando los llamó. La hermana de Juan Requesens, Rafaela Requesens, ha insistido en que el gobierno es responsable de cualquier cosa que pueda pasarle.
Ni con fotos, ni con mensajes, ni con nada. El rey me puede poner todo esto en una gaveta. Nosotros queremos ver a Juan.
El presidente Nicolás Maduro explicó que el video divulgado en redes sociales en el que se muestra a Requesens semidesnudo dentro de un baño fue tomado mientras se le hacía una evaluación médica en el Servicio Bolivariano de Inteligencia, donde se encuentra recluido.
Él se puso nervioso y se ve, bueno, la situación del nerviosismo cuando el SEBIN llegó con la orden de aprehensión legal.
Maduro insistió en que el proceso de investigación por el supuesto ataque en su contra apenas comienza. Mientras tanto, el Departamento de Estado de Estados Unidos calificó como ilegal el arresto del diputado opositor Juan Requesens y lo consideró un ejemplo más de una larga letanía de abusos a los derechos humanos. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Los empresarios mexicanos tienen esperanza en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Sara Pablo reporta.
Esta semana se incorporará Canadá a las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, informó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de México, Juan Pablo Castañón. Aseguró que las autoridades canadienses están al tanto de los avances alcanzados en Washington entre México y Estados Unidos, dado que es un proceso trilateral. El empresario perteneciente al llamado Cuarto de Juntos señaló que
sí tenemos una ventana de oportunidad para hacerlo y para hacerlo bien. Si no lo tenemos,
tenemos que postergar si no sale bien para México, pero un principio fundamental es que preservemos el empleo y la inversión que ya está, y otro, que tengamos bases de competitividad que nos permita seguir atrayendo inversión y generando inversión interna. Por eso es importante la negociación y que esta sea integral, y si existe este espacio de oportunidad, lo tenemos que observar para poder dar certeza y continuar en la confianza para las inversiones para México.
Castañón informó que respecto a las reglas de origen, el asunto se analiza en coordinación con la industria automotriz de México. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y el gobierno de Uruguay se defenderá con abogados estadounidenses dentro de una demanda millonaria presentada por una empresa de India. Leonardo Luzzi con los detalles.
Una delegación del gobierno del presidente Tabaré Vázquez empieza este lunes en Washington las gestiones para contratar a los abogados que defenderán al país en el juicio multimillonario que inició la minera Aratiri. Se trata del mismo estudio que ya defendió al país en el juicio entablado por la tabacalera Philip Morris y que ganó Uruguay. La minera Aratiri confirmó en estos días que va a iniciar contra Uruguay una reclamación millonaria al entender que el país cambió las reglas de juego e hizo fracasar la inversión que preveía extraer hierro en la zona de Valentines. El juicio es por 3.536 millones de dólares, una cifra que tanto el gobierno como en la oposición se considera disparatada. Desde el Poder Ejecutivo se asegura que hay tranquilidad porque se actuó bien en defensa del medio ambiente y no se perjudicó a esa empresa que desistió de su inversión cuando bajó el precio del hierro a nivel internacional. Sin embargo, desde la oposición se criticó al Poder Ejecutivo por impericia e incapacidad, según opinó el senador del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou.
Y el gobierno, con secretismo, porque hubo secretismo, confidencialidad, se fue comprometiendo a cosas que después no lo hizo. Entonces lo que empieza mal, termina mal.
El litigio se va a resolver en diciembre en un tribunal internacional en París, Francia. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En medio del incesante pandemonio del torneo por el campeonato de la PGA de golf, el golfista estadounidense Brooks Koepka logró 3 birdies seguidos en los primeros 9 hoyos y tomó el control cuando se hallaba empatado con Adam Scott luego de 14 hoyos y con Woods un tiro detrás. Koepka metió birdies sucesivos. El último fue un laser de 227 metros con un 4-iron que se quedó a 1,83 metros, dándole un cierre de ensueño a un año que inició con el oriundo de Florida de 28 años preguntándose si una lesión de muñeca que lo mantuvo alejado por 4 meses le permitiría competir nuevamente. El bateador designado David Bott pegó un Grand Slam ante Ryan Madson con 2 outs en el 9th capítulo para impulsar a los Cachorros de Chicago a una victoria el domingo por 4-3 sobre los Nacionales de Washington. El batazo de Bott al jardín central se produjo luego de que tanto el abridor de los Nacionales, Max Scherzer, como el de los Cachorros, Cole Hamels, tuvieron una sólida apertura. Madson se plantó en la lomita con una ventaja de 3-0 al comienzo de la 9th entrada y rápidamente se metió en problemas. Permitió un sencillo a Jason Hayward con un out y otro hit de Albert Almora. En el fútbol internacional, Lionel Messi se convirtió el domingo en el jugador más laureado en la historia del Barcelona tras conquistar su 33º título con el club catalán. El Barcelona venció 2-1 al Sevilla en la Supercopa de España y el astro argentino rebasó a Andrés Iniesta, que tenía 32 títulos, cuando este verano dejó el equipo para irse a la Liga Japonesa. Fue la primera vez que el partido que pone en marcha la temporada del fútbol español se disputó en Marruecos. Tenemos a Messi y es una garantía, todo el mundo adora a Messi por lo que hace cada día, dijo el técnico del Barcelona, Ernesto Valverde. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y luego viene el mundo del espectáculo.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Alejandro Escalona, Voz de América. El director Spike Lee desea que el presidente Donald Trump vea su nueva película Black Klansman, una película tensa pero a menudo muy divertida sobre las relaciones raciales en los Estados Unidos a lo largo de varias décadas.
Since you asked, I hate blacks. I hate Jews, Mexicans and Irish.
Black Klansman está basada en la historia real de un detective afroestadounidense en la década de 1970 que se infiltró en el Ku Klux Klan. Spike Lee dijo que la película está programada para conmemorar el aniversario de los violentos enfrentamientos del año pasado entre nacionalistas blancos y manifestantes antirracistas en Charlottesville, Virginia. America first. America first. America first. El año pasado, Trump fue criticado por culpar a ambas partes por los hechos de violencia y las imágenes de las protestas están incluidas en la película. Topher Grace, que interpreta al líder del Ku Klux Klan en los años 70, David Duke, dijo que el elenco y el equipo están impresionados por la relevancia contemporánea de la cinta. The New York Times llamó a la película una confrontación divertida, contundente y brillante con la verdad, una especie de despertador sonando en medio de una pesadilla histórica.
What can I do for? Well, since you asked, I hate you.
Albita Rodríguez, mejor conocida simplemente como Albita, está disfrutando de sus presentaciones en Londres en Carmen la Cubana, una nueva versión de la ópera Carmen de Georges Bizet que tiene lugar en la víspera del 1 de enero de 1959 en La Habana, Cuba. La gira mundial de Carmen la Cubana comenzó en París en 2016. Albita dijo a la agencia de noticias Reuters que hay mambo, cha-cha-cha, guajira, danzón y música de santería afrocubana. Carmen es el trabajo más reciente en la distinguida carrera de Albita Rodríguez. Albita nació en La Habana en 1962 de padres cantantes, ganó fama en Cuba, pero su carrera vino a despegar cuando llegó a Miami en año 1993 y nos estuvo visitando en 1995 en los estudios de La Voz de América aquí en Washington. Albita dice que está muy orgullosa de representar la música y la cultura cubana. Desde entonces se ha presentado en todo el mundo, frecuentó a estrellas como Madonna y en otros tiempos a Gianni Versace y lanzó 8 discos, 2 de los cuales han ganado premios Grammy. Es todo por el momento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. La sonda espacial Parker Solar Probe está en camino hacia el Sol luego que la NASA realizó su lanzamiento en la madrugada del domingo con el objetivo de acercarse más al Sol que cualquier nave anterior. La nave resistirá un calor extremo mientras se enfoca a través de la corona solar con el objetivo de estudiar la atmósfera exterior del Sol que da lugar a los vientos solares. El proyecto, con un costo de $1,500 millones, es la primera misión importante bajo el programa Living with a Star de la NASA. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco la sintonía. Me acompañaron Henry Llanos en la producción y Bill Barber en la sala de ingenieros. Visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias. Muchas gracias. Hasta la próxima emisión.